Maricela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y querido pueblo cubano. Por cierto, en este fin de semana, sufriendo esta bufonada del Partido Comunista, el séptimo congreso o algo así, y para hacerlo más ridículo han dicho y han ordenado que ya los cubanos pueden vender la carne y vender la leche. En esto recuerdo cuando hace 13 años Raúl Castro prometió el vaso de leche para todo cubano. Todavía lo estamos esperando. Pero el pueblo cubano debiera saber que a los pocos años de iniciarse la República Nuestra, que se inició el 20 de mayo de 1902, ya a los pocos años, el Ministerio de Educación en Cuba le había garantizado a todos los niños de las escuelas públicas un magnífico desayuno. Esto, serviles ideológicos, ni siquiera han podido hacer en la más mínima escala. Este congreso, séptimo congreso del Partido Comunista, es una bufonada más, con más espectacularidad, si se quiere, ante el supuesto abandono de Raúl Castro de la Secretaría General. Una cosa es abandonar la jefatura como secretario general del partido y otra muy distinta de dejar de ser el mandón militar que tiene sepultado en la larguísima noche de dictadura al pueblo cubano. En fin, es la cosa clásica siempre con problemas para nuestro pueblo. Hoy, como siempre, dialogando con los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Duval, y en conexión directa con esos valientes colegas del periodismo independiente en Cuba. Bueno, Pantín, tenemos muchas cosas, Chaviano, que han surgido las últimas horas. Más importante quizás que esta payasada del Congreso del Partido sea el documento del 27N, que fue, como ustedes saben, lo que surgió en noviembre frente a las puertas del Ministerio de la Incultura en Cuba. ¿Qué está pasando entonces, Pantín?
Bueno, este grupo conocido como 27N, para ponerlo como ellos se nombran, ha publicado un manifiesto que van a discutir paralelamente en los mismos días que se está celebrando el Congreso, un grupo de intelectuales sobre todo van a discutir ese manifiesto y se van a pronunciar sobre una serie de manifestaciones que imprimen, que dejan ver aquí, cosas que en cualquier otro país fuera derecho inalienable, como es derecho a la libre expresión, el periodismo independiente, que sea real y reglamentado, la libertad de expresión, la libertad de asociación, cosas que incluso el gobierno, la dictadura cubana, que en este momento increíblemente está en el Consejo de Derechos Humanos, debe respetar a cabalidad. Ellos dicen que la respetan a su manera, pero vemos todos los días la represión que hay contra los que piensan diferente simplemente y quieren manifestar su, en este caso los intelectuales, su arte libremente, su expresión en los periódicos, ya ellos están tomando, el gobierno ya está tomando medidas para controlar el internet, que ha sido el látigo a partir de su salida, ha sido un látigo arriba del que no esperaban, o ellos pensaban que no iba a ser tan grave y que la gente se iba a empezar a conocer la realidad cubana. Y ellos simplemente lo que van a expresar y poner sus puntos de vista de una nueva Cuba, como debe ser una sociedad. Y lo que me alegro de eso es que los derechos civiles se están dando cada vez más a conocer y se está empoderando al pueblo de sus derechos, que deben tener derecho a tener derecho, ¿no?
Pero mira, Pantín, periodista tú, periodista yo, en este programa, Prensa Libre, es un programa donde cada colega expone su opinión. Aquí no hay un cartabón, sencillamente que todo el mundo tiene que pensar y todo el mundo tiene que hablar de la misma forma. No, Prensa Libre es un espacio totalmente independiente donde cada colega periodista expresa su opinión. Ahora bien, no cabe duda que en el momento que sale este documento del 27 de noviembre, cuando ellos resaltan y se definen como una comunidad abierta, diversa, impulsada principalmente por jóvenes artistas e intelectuales, reunida por el azar y cohesionada por el deseo de construir un país más digno y justo para todos los cubanos. Pero además, el grupo, hasta ahí todo muy bien, además el grupo precisó que no debe considerársele como una organización o movimiento político, sino cívico, repito, que no debe considerarse como una organización o movimiento político, sino cívico. Contamos con la creación artística y el trabajo intelectual como principales herramientas, indicaron ellos. Pero ya para finalizar este breve comentario, yo oí la opinión de Chaviano. Asimismo, el manifiesto recoge las principales demandas del 27 de noviembre, que incluye el derecho a la libertad de expresión, de creación, de protesta, de manifestación pacífica, de representación y participación política, de asociación y movilidad, y de debate abierto y público en la búsqueda de consenso ciudadano. Esto que acabo de leer de su manifiesto contradice lo del párrafo. El 27N, en definitiva, es un movimiento político. Es un movimiento que pudiera cohesionar la voluntad opositora y a esa voluntad darle una militancia. No, Pantín, eso es importante. Eso es importante porque no solo los intelectuales y los artistas son los que pueden provocar un cambio en Cuba. El cambio en Cuba, porque esa es la crisis, es una crisis política, económica y social. Y con un movimiento puramente cívico, mi querido amigo, no se alegra mucho.
Un movimiento cívico fue el movimiento Solidaridad en Polonia. Y así empezó y se convirtió en un movimiento político. Indudablemente, este movimiento.
Ah, no, 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 espérate un momentico. Me sacaste lo de Polonia. Pero lo que tú no me estás diciendo es que en Polonia el gran soporte de la lucha contra la dictadura militar era la Iglesia Católica, cosa que no tenemos en Cuba. Al contrario.
Pero al contrario,
mi querido amigo, durante muchos años hemos tenido el silencio a veces cómplice de la Iglesia Católica. Pero bueno,
movimientos no son iguales. Todos los movimientos no son iguales. Hay que respetar en cada país. Las historias son diferentes. Sí es verdad que el catolicismo, muy arraigado en Polonia, apoyó ese movimiento de una forma firme. Ahora, aquí, esto se convierte en un movimiento político si la sociedad quiera apoyar y entender lo que se está manifestando. Yo lo único que a la contradicción que yo veo en ese un detalle, que por eso no es por gusto que en el Noticiero Nacional el canallita López está hablando mucho, ha nombrado el artículo 4 de la Constitución actual, que te considera en una serie de aspectos, si tú haces ese tipo de manifestaciones que ellos están pronunciando aquí, tú eres un traidor y se puede, por la Constitución, considerarte un traidor y un mercenario, como le llaman a todo el mundo, porque estás en contra del artículo 4 de la Constitución. Y él lo ha nombrado dos o tres veces en cuestión de un mes por algo así. Pero bueno, eso se puede hablar.
Tú has citado el artículo 4, pero cualquier artículo de la Constitución va contra el derecho del pueblo a pensar libremente, a actuar libremente. En fin, pues Llaviano, ¿qué estás pensando tú con este problema?
Bueno, en primer lugar, realmente, mira, el Congreso... sí, los congresos del partido tienen lugar por lo regular o supuestamente cada 5 años, que ha habido cambios y saltos en esto, pero cada 5 años se reúne el Partido Comunista para delinear y delimitar la economía, la política y los planes y más planes y más, y en fin de cuentas porquería y más porquería, realmente ni resuelven nada ni cambian nada y todo la misma continuidad de la misma basura. Realmente el movimiento este que está viendo de los intelectuales, los artistas, eso sí es un congreso importante. Este es importante. ¿Por qué? Porque este del pueblo, y aunque ellos no puedan determinar la política del país, y aunque ellos no lo vayan a oír realmente, es la opinión del pueblo y es la posición del pueblo ante los desmadres del Congreso del Partido, que lo que somos es una pandilla de canallas. Hay una cosa, aquí está un trabajo que es de Juan Antonio Blanco, colega y amigo nuestro, miembro del Colegio de Periodistas, que incluso representa aquí el asunto de los derechos humanos, y que se titula ¿Qué poder le queda a la élite mafiosa en Cuba? Y él dice que están pasando del comunismo, es decir, de la organización comunista a una clase de la clase burocrática comunista a una clase mafiosa moderna. Pero yo en eso discrepo un poquito con él, porque realmente sí, de la clase burocrática mafiosa comunista, porque el Partido Comunista siempre ha sido realmente, o el organismo de poder siempre ha sido realmente una mafia. Ahora lo que esa mafia se está privatizando, si ellos de cierta manera están abandonando el comunismo, y ellos de cierta manera se estarían metiendo en el artículo 4 este, les pegaría perfectamente, porque ellos de cierta manera están traicionando todo lo que supuestamente significa el comunismo. Los acápites del comunismo más le convienen a ellos, que es no dejar respirar a nadie, eso sí lo han aplicado durante estos 62 años que llevan en el poder. Eso sí ellos lo han aplicado muchísimo. Y basta decir, por ejemplo, que todo lo que ha estado ocurriendo, óyeme, lo que han hecho es acabar, mira, dice Juan Antonio que ellos perdieron la oportunidad, es muy cierto eso, que ellos perdieron la oportunidad que Obama les brindó de muy buena voluntad. y que es muy cierto, que nada más que se hizo el avión de el Air Force One de Obama, inmediatamente la prensa contra la política de Obama hacia Cuba lanzó un nuevo hostigamiento económico y policial a los contrapropistas, puso fin a la aprobación de nuevas cooperativas no agropecuarias, comenzó a demonizar en la prensa a los emprendedores, reforzó la represión contra los opositores y disidentes e inició los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y canadienses. Pero fíjate, realmente, efectivamente, ellos lo hicieron así y rompieron porque no les interesaba levantar el embargo, no lo querían levantar. Y por eso realmente no lo aceptaron a Obama ni sus tractores.
No, perdóname, Chaviano, sí. Disculpa. Tú mencionaste el embargo. No es embargo, no ha habido embargo. Lo que ha habido son sanciones económicas del gobierno de los Estados Unidos al gobierno comunista de Cuba, porque sencillamente confiscaron, robaron, no ¿sí? pagaron, no pagaron un solo centavo. Pero estoy de acuerdo contigo, perdón, estoy de acuerdo contigo en gran parte lo que tú estás diciendo. Ahora bien, antes de darle el paso al colega Vicente Cobal para dar lectura a Cuba Rebate, debo mencionar también, como tú has hecho con el artículo de Blanco, un magnífico artículo del colega del periodismo independiente Roberto Álvarez Quiñones, que apareció en Diario de Cuba, con este título: ¿habrá un noveno congreso del Partido Comunista? Y me voy a tomar minuto y medio para leer estos dos parrafitos. Aunque mientras viva el general Raúl Castro, seguirá siendo el número uno del castrismo por derecho propio histórico, porque se lo ordenó su hermano y porque seguirá siendo el jefe de la mafia militar que manda en Cuba a los ojos de la comunidad internacional y de algunos cubanos. Con daño antropológico, Raúl Castro pasará a retiro luego del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba este fin de semana. Ahora bien, sigue diciendo Álvarez Quiñones: por tanto, echemos un vistazo a su legado, cuyo título, a mi modo de ser, podría ser: Raúl Castro completó en grande la catástrofe causada a Cuba por su hermano Fidel. Nunca que se tenga memoria, dos hermanos han hecho sufrir tanto a un pueblo. Y termina diciendo: el retiro formal de Castro de la escena pública se produce en dos etapas. En 2018 entregó la presidencia de la República de Cuba a su protegido Miguel Díaz-Canel, sin haber cumplido su promesa del vaso de leche para todos, ni hacer realidad ninguno de las expectativas que él mismo creó. En fin, la misma basofia, la misma mentira. Vamos a ir en este momento a Cuba Rebate.
Una de las tantas mentiras promovidas por la dictadura cubana ha sido tratar de hacerle creer al pueblo que aquel sistema es democrático y participativo, desfigurando una realidad difícil de esconder. El sistema político implantado en Cuba no es democrático, y no lo es por una razón fundamental. En la democracia, el pueblo elige a sus gobernantes periódicamente y los partidos políticos gozan de todas las prerrogativas legales para el ejercicio de sus tareas en un ambiente de absoluto respeto a la diversidad de opiniones. En los países donde la democracia es parte de la filosofía y la práctica del Estado, no existe la censura, ni la represión, ni los fusilamientos, ni las cárceles están saturadas de prisioneros políticos, ni se reprimen violentamente las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos. La fortaleza de la democracia se mide por su capacidad de interactuar con otras corrientes de pensamiento. Es tan sólido el sistema democrático que hasta los partidos de izquierda, incluso los más dogmáticos, tienen garantizado un espacio en el escenario político. Bajo la dictadura, los poderes del Estado no son independientes y no tienen claramente definidas sus funciones, porque no existe apego a la Constitución ni a las leyes. En el sistema democrático, los jueces, los fiscales y los abogados solo tienen un compromiso, apego a las leyes. ¿Se puede hablar de democracia en un país donde un solo partido establece pautas y ejerce funciones de gobierno? ¿En un país donde los medios no son independientes, donde los altos centros de estudio están reservados solamente para los incondicionales? ¿Hay democracia en una nación donde los padres no pueden escoger el tipo de educación que desean para sus hijos? Para los cubanos que enaltecen y estimulan los procedimientos democráticos, para los que no creen en los sofismas del comunismo ni en la necesidad de establecer una dictadura del proletariado para ser felices, se impone una tarea ineludible: instruir al pueblo en el significado y el alcance de la libertad, la justicia y la democracia. Cuba rebate.
Bueno, como siempre digo, la cruda y triste realidad. Pero bueno, no solamente existen hermanos gemelos, biológicamente, por así decirlo, en el ser humano, en los animales lo hay. Pero en política también tenemos dos hermanos gemelos, Cuba y Venezuela. Vamos a ver en esta breve sección de Venezuela en crisis, ¿qué decimos?
Reportan los portales informativos que el martes pasado fue saqueado un transporte de cerveza que transitaba por la llamada Bajada de Tazón, puerta de entrada y salida occidental de nuestra amada Caracas. La gandola perdió los frenos. En su carrera loca terminó por volcarse y su preciada carga, esparcida por la vía pública, sirvió para que los circundantes se entregasen a la rapiña. Informa la prensa independiente, porque la prensa gobiernera es anafiláctica a la realidad, que la rebatiña de la Bajada de Tazón se desarrolló bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional venezolana. El narcodesgobierno es así: holgazán, inepto, criminal, represor, pero complaciente cuando le viene en gana. Su única ley es que no hay ley. Tolera y hasta incita que los venezolanos de a pie nos robemos entre sí, que drenemos ira a palo limpio por unas pocas latas de cerveza, pero amenaza y constriñe derechos humanos a todo aquel que ose denunciar o protestar por la indefensión sanitaria a que estamos expuestos. No hay que perturbar a Maduro mientras cuenta con sus dedotes, porque no sabe ni puede de otra forma lo que le va a tocar con el negociado de las vacunas cubanas contra el COVID-19, que ni son vacunas ni generan anticuerpo alguno, a no ser en los bolsillos de los depredadores del patrimonio público. La revolución roba para vivir y vive para robar, y la pandemia no le iba a pasar lisa. Desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, les habló con fraternidad venezolana Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Hasta la próxima semana.
Bueno, Pantín, en este minuto y medio que nos queda del programa, te pido tu opinión. ¿En qué se beneficiará el pueblo cubano al finalizar el Congreso?
Bueno, beneficiarse yo creo que muy poco. Es más que, mira, el pueblo cubano ya no sigue esos acontecimientos porque sabe bien qué es lo que viene. Además, con la frase que empezaron esta gente, que es la revolución es continuidad. Imagina, si la continuidad es continuar en la miseria, continuar en el hambre, continuar en la persecución, continuar en la falta de derechos humanos, la falta de libre expresión. Si esa es la continuidad, que es lo que ha caracterizado todos estos años a ese desgobierno, es muy triste lo que le espera al pueblo cubano, salvo que la sociedad civil se empodere y empiece a reclamar como debe ser. Y lo que está muy importante, manifiesto, creo yo, del 27N, si lo impulsan, yo no sé, le quedan tres caminos: claudicar, el partido, ¿no? Lo que, se le han ido miles de y no pueden recoger juventudes nuevas para el partido. Reformar, no sé a qué van a reformar ya, porque eso no tiene para dónde reformarse. Y lo otro es guerrear. Yo creo que por eso yo estaba mencionando el artículo 4, porque ellos no... lo característico de estos personajes es el atrincheramiento. Ellos no resuelven nada con diálogo, bueno. No admiten diálogo, ellos no aceptan ninguna reforma. Entonces, no sé, es un momento muy interesante lo que está sucediendo en ese país. Les pedí porque en algún momento tiene que reaccionar.
Que Dios te oiga, Martín, que Dios te oiga en esa opinión y ese mensaje tan optimista con esa palabra que nos está dando. Continuidad no, continuismo es lo que está pasando, es lo que está ocurriendo en Cuba. Continuismo de desastre, de miseria, de tener sometido a un pueblo entero a no poder gritar, a no poder comer, a no poder escribir. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.